de estos maravillosos textos del Nuevo Testamento que encabeza la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos al preámbulo, la introducción, vamos a considerar los versos que van del 3 al 5 de esta carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, los versos que llevan los números 3 al 5, que dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Dios también que nos hable en esta mañana. Vamos a dirigirnos a Él. Vamos a orar. Oh Dios, te queremos rogar, Señor, en esta mañana, que sea tu palabra, Señor, la que llegue a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Que esta tu Escritura, Señor, nos muestre no solamente la verdad de las cosas, sino que con poder y con vida nos transforme, nos haga diferentes, que no seamos los mismos. Señor, te lo pedimos en el nombre de aquel, Señor, del cual nos habla toda tu palabra, Señor, del Señor Jesucristo. Que podamos, Señor, percibir, vislumbrar, Señor, algo de la luz que ilumina y alumbra el rostro de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Inevitablemente todos llevamos máscaras. Una cosa es lo que aparentamos a los demás y otra cosa es lo que somos en realidad. Es la diferencia de lo que algunos han querido describir entre el personaje y la persona. El problema de esto, claro, es que el personaje se confunde con la persona. Normalmente lo que aparentamos y lo que nos gusta dar la apariencia que somos es lo que nos gustaría ser. Es la distancia que hay entre la realidad de lo que es nuestra vida y lo que nos gustaría que fuera. Y sabemos que con el tiempo y a medida que pasan los años la distancia se agranda, de tal forma que ya ni siquiera distinguimos, ¿no?, dónde empieza el personaje, dónde empieza la persona. Comienza de alguna manera cuando tenemos esa conciencia de insatisfacción con nosotros mismos, que no nos gusta la realidad de cómo somos y queremos ser distintos. Y la vida está llena, igual que las páginas de la Escritura, de personajes con grandes contradicciones. Pero creo que pocos hay, sin lugar a dudas, como Pedro, que con tanta claridad el Nuevo Testamento nos muestre también en todas sus luces y sombras, ¿no?, en los momentos en los cuales vemos su devoción profunda al Maestro, capaz de prometer entregar su vida en consagración a Él. Y la increíble, ¿no?, tremenda, asombrosa negación con la cual en el momento de la prueba, ¿no?, en la hora última de la tentación, ¿no?, repite una y otra vez que no le conoce, que no sabe quién es él, que él nunca ha estado con él. Y esta tragedia que hay en la vida de Pedro es perfectamente reconocible para aquellos que somos honestos con nosotros mismos, que sinceramente en algunos momentos de nuestra vida nos analizamos, descubrimos que somos capaces de lo mejor como de lo peor, que realmente hay en nosotros esa capacidad que encontramos en el apóstol. Por un lado, de devoción sincera al Señor, de deseo, de entrega, pero al mismo tiempo, no solamente la vergüenza, ¿no?, sino la contradicción profunda, ¿no?, por la que el Señor le tiene que decir, ¿no?, apártate de mí, Satanás, ¿no?, porque ve como si fuera encarnación de todo aquello que se opone a él y que es él. Pedro sería, como me temo que muchos de nosotros podemos llegar a ser, casi un caso perdido. Pero hoy, en esta mañana, tengo el placer de poder anunciaros que hay buenas noticias para casos perdidos como nosotros. Y Pedro nos las trae. Él nos anuncia cuál es la buena noticia del Evangelio del Señor Jesucristo para aquellos que pensamos que no hay remedio para nosotros. Y comienza, como dice su carta, diciendo que el bueno es Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A medida que en nuestra vida intentamos buscar la bondad en nosotros, nos encontramos cada vez que nos asomamos al interior, en ese abismo profundo y oscuro de nuestra existencia, muy poco realmente de ese corazón de oro que todos quisiéramos tener. La realidad es que lo que hay dentro de nosotros cuando analizamos, examinamos no solamente nuestros actos, sino pensamientos, lo que hay detrás de nuestras palabras, es una realidad muy oscura. Y lo que la palabra de Dios nos enseña una y otra vez, y a la gente tanto le molesta de la Escritura, es que es Dios el que es bueno, y el ser humano es el que ha tomado el camino equivocado, el que el mal está en él, en cada uno de nosotros, sin excepción. Todos no solamente hemos fallado, sino que tenemos esa contradicción dentro de nosotros que la Biblia llama el pecado. Y si podríamos describir y resumir el mensaje de la Biblia, ¿qué es esto? Sino que el problema del hombre es el pecado, ¿no? Y la solución es de Dios. Esta es la buena noticia que Pedro tiene que decirnos. Y por eso dice que su bienaventuranza está en esa bien y bendición que viene del Dios que ha conocido como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los estudiosos del texto bíblico nos muestran que está formulada esta primera parte de la carta como las oraciones judías en terminología muy similar a la que usaban los hebreos al hacer sus oraciones diariamente. Pero hay una gran diferencia, claro, nos dicen. La bendición a Dios que aparece en la oración judía va aquí añadido como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Había conocido algo de Dios que no había percibido hasta ahora. Pensar el cambio, la transformación que tenía para alguien como Pedro, criado en ese judaísmo estricto, monoteísta. Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. Y no hay ninguna asociación, no hay posible relación entre la humanidad y Dios. Estamos hablando no solamente de dos esferas distintas, sino de algo que no tiene ninguna posibilidad de mezclarse o de unirse. Llegar a creer, como creyeron aquellos discípulos de Cristo, que delante suyo, de ese ser que era humanamente el Señor Jesucristo, estaba Dios mismo, realmente fue algo extraordinario e imposible de entender racionalmente. ¿Cómo comprender que Tomás, alguien como él, que se resiste también en su lucha a reconocer quién es Jesús, ¿no?, acabara a sus pies confesando, ¿no?, Señor mío y Dios mío? Muchas veces decimos que la fe cristiana tiene raíces judías, pero no nos engañemos. Si hay algo tan poco judío, eso es la encarnación de Dios. No hay ninguna idea en el judaísmo de que Dios pueda hacerse humano de modo alguna. Puede ser una visión, una teofanía, una manifestación angélica de enviados, mensajeros de Dios. Pero que Dios mismo se encarnara, se materializara, se humanara, difícilmente encontramos esto en el judaísmo y, por supuesto, tampoco en el pensamiento griego que rodeaba a estos hombres. No había nada realmente en las religiones de su tiempo que se parece al mensaje que encontramos en el Nuevo Testamento. Estrictamente hablando, por lo tanto, el mensaje cristiano no es ni judío ni griego, es cristiano. Y por eso no tenemos nunca que sacrificar el carácter único, realmente singular, irrepetible del Evangelio, que no se puede comparar con ninguna otra tradición religiosa ni pensamiento filosófico. Es algo extraordinario, es la buena noticia que aquí nos proclama Pedro. Y esta es que Dios se revela como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa visión paternal de Dios, muchos también han considerado que es tan poco habitual, ¿no?, en el Antiguo Testamento, que han creído que era una novedad, una originalidad. Es una idea un poco exagerada, no es que no existiera ninguna idea de paternidad de Dios. Por un lado, en la creación se entendía que Dios era Padre en cuanto a autor, ¿no?, de todo lo que se había hecho, ¿no? Pero entendemos lo que quieren decir, que no había una idea de filiación, de vínculo particular, ciertamente no individualmente. Podía ser padre de la nación de Israel, podía haber sido padre, digamos, de aquellos nuestros antepasados en la fe, Abraham y todos aquellos que nos han precedido, pero una relación de padre como la que encontramos revelada en el Hijo, difícilmente la podemos percibir en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hasta llegar aquí al Nuevo. Por lo tanto, ha descubierto una realidad de lo que encierra el nombre de Dios, ¿no?, que nunca antes había percibido. Lo que está aquí bendiciendo con el nombre de Dios incluye una realidad distinta y diferente, una realidad que, como vemos, ha cambiado su vida. Le ha hecho nacer de nuevo. El sueño de la humanidad desde el principio ha sido, ¿qué ocurriría si volviéramos a empezar? Aquellos que nos hacemos ya mayores tenemos a veces nostalgia, ¿no?, de la juventud y lo que nos gustaría volver otra vez al principio. Seguramente, tristemente, tal y como somos, y Pedro lo sabía muy bien, repetiríamos los mismos errores una y otra vez, ¿no? Pero siempre nos hacemos la ilusión, ¿no?, de que de alguna forma, si hubiera una segunda oportunidad, tal vez nuestra vida sería diferente. Pero fijaos bien que la esperanza de Pedro no está en la segunda oportunidad. Toda esta idea de buscar nuevamente en una vida futura, reencarnaciones, en el que haya después de la muerte, en una otra ocasión que podamos tener, la esperanza para nosotros, ¿no?, nos lo muestra la Escritura como una esperanza fútil, inútil. El ser humano, como tristemente se dice, y suena algo cínico, pero es cierto, es aquel que tropieza una y otras veces con la misma piedra. Y cualquiera que conoce el Antiguo Testamento lo descubre. Cuando veis la vida de los patriarcas, fijaos en sus defectos, en sus errores, en sus miserias, en sus vergüenzas. Se repiten una y otra vez. ¿Cuántas veces engañan los patriarcas, por ejemplo, cuando van ante Faraón, desde Abraham, y dice que su mujer no es su mujer, sino que es su hermana, y le miente para intentar de esa forma salvar su vida? Y lo hace hasta dos veces, y llega su hijo y repite lo mismo. O sea, los pecados se repiten, es la cosa más reiterativa, monótona y predecible que hay en la vida, el pecado. El pecado es una cosa absolutamente previsible. Es lo que puedes esperar, lo que puedes imaginar, lo que hay detrás de la mayor parte de las intenciones, motivaciones, pensamientos en el corazón del ser humano. No hay nada original en el pecado. Lo novedoso, lo sorprendente, lo asombroso, claro, es la bondad. Y esa bondad, Pedro ha descubierto que no está en él, sino que está en Dios. Ese Dios que, como Padre de todas las luces, nos dice Santiago, nos muestra su bien para con nosotros. El mal es nuestro, pero todo lo bueno que tengamos en la vida viene de él, no nos engañemos. Es cierto que no podemos explicar muchas veces el mal, su misterio, cómo llega a este mundo creado por Dios, perfecto, bueno, en sí mismo extremadamente bueno, declara Dios en su creación. Y sin embargo, ¿no?, la serpiente antigua, Satanás, la tentación y seducción lleva al hombre a esa caída. El mal es siempre un misterio, no podemos explicarlo del todo. Pero, desde luego, si algo sabemos los creyentes, que el no creyente no sabe, es de dónde viene el bien. El no creyente te dirá que cuando algo bueno le pasa, será la suerte, le ha sonreído la fortuna, ha tenido por fin en el destino una oportunidad que no te había soñado antes, pero no sabe explicar de dónde viene el bien. Nosotros no podremos explicar de dónde viene el mal, pero sabemos de dónde viene el bien. Viene de nuestro Dios y Padre, del Señor Jesucristo. No hay nada bueno que haya en nosotros que no venga de él. Por lo tanto, no hay nada más absurdo y necio que ufanarse y enorgullecerse de sí mismo. Porque ¿qué hay de bueno en nosotros que no nos haya sido concedido? Todo lo que podemos tener que merezca la pena en nuestra vida se lo debemos a él, al Padre de toda luz que haya en nuestra vida. Es él el que se ha manifestado y revelado en el Señor Jesucristo. Y en él está una nueva vida. Ese renacimiento, ese nuevo nacimiento, la esperanza de esa regeneración que tan claramente caracteriza el mensaje evangélico, ¿no?, desde avivamientos, despertares espirituales, todo redescubrimiento del Evangelio ha traído esa verdad a la luz, la posibilidad de nacer de nuevo. Y esto es, sin lugar a dudas, algo difícil de entender para nuestro mundo, que no comprende realmente la posibilidad de la conversión. Entiende que uno es lo que ha sido siempre y no puede llegar a ser más que lo que ha sido. Pero el mensaje cristiano trae una esperanza que el mundo no conoce. Una esperanza también para casos perdidos como nosotros. Dios está especializado en los casos perdidos. Se encanta, se ufana. Todo su gozo y su complacencia es que en aquellos que son un caso perdido para este mundo, él lo convierte realmente en un instrumento suyo para mostrar su gracia. Pensar en Pablo, el otro gran apóstol del Nuevo Testamento. Pablo, ¿quién era Pablo? Saulo, enemigo de la iglesia, opuesto a Jesús y a su mensaje, que maldecía, blasfemaba el nombre de nuestro Señor y que en su celo y fanatismo llegaba a atravesar grandes distancias para intentar acabar con esa fe que odiaba y aborrecía. Si pensáis en enemigos del cristianismo, pensar en Saulo. Y sin embargo, Dios se plació, tuvo su complacencia y gozo en convertirle en el mayor apóstol, mensajero y enviado, defensor de la fe cristiana. Aquel que no era digno de ser apóstol, aquel que realmente tenía todo para ser realmente causa de vergüenza para el cristianismo. Dios se ha querido y complacido en hacer de él también su instrumento. Y así lo mostró también en la vida de Pedro. Pedro, aquel que negó al Señor Jesucristo, vio su vida transformada, renovada, volvió a nacer, conoció nueva vida por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es lo que llevó realmente a Dios a hacer a Pedro alguien nuevo? Fijaos que nuestro texto nos dice que no hay otra explicación que su grande misericordia. Lo que somos en esta vida no es gracias a lo que nosotros somos, sino a la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios no es justicia, no nos equivoquemos. La justicia es lo que a uno le corresponde, lo que a uno merece, lo que uno debe conseguir. La justicia es aquella por la cual estábamos destinados claramente a esa condenación a causa de nuestro pecado. Pero la salvación de Dios es solamente por su misericordia. Es por su gracia. Es un favor inmerecido. Por lo tanto, todo lo que haya habido en nuestra vida que haya realmente sido señal de ese cambio que muestra esa luz que el Señor ha puesto en nosotros, esa obra que nos ha renovado y transformado, no se debe a nada que haya en nosotros, ni nuestra inteligencia, ni nuestra voluntad, ni el empeño en el que hemos puesto para vivir una vida diferente, sino a su sola y grande misericordia, dice el apóstol Pedro. Por eso no hay nada más triste que un cristiano que se enorgullece en sí mismo de haber llegado a ser cristiano. Lo primero que tenemos que tener el valor de confesar es que igual que somos criaturas de Dios, y Él es el autor de nuestra vida, no nos hemos criado nosotros mismos, no nos hemos hecho a nosotros, es Dios quien nos ha dado la vida, tenemos que tener el mismo valor por la fe del Señor Jesucristo de confesar que nuestra nueva vida, que esa nueva creación, nueva criatura que somos, se la debemos a Él también. Él es el autor, Él es el creador de esa nueva vida que hay en nosotros. Y solamente tiene una explicación, que es su gracia, su misericordia, grande e inmensa, imposible realmente de poder entender o comprender. Y nos dice que esta misericordia se basa en un hecho. Cuando se busca una luz de esperanza en medio de este mundo de oscuridad, muchas veces se quiere buscar no solamente en nuestro interior, en la fuerza que ya puede haber dentro de nosotros, en la luz, en la chispa de vida, sino se busca generalmente en un mensaje, un principio inspirador, una filosofía, algo que nos lleve a vivir de una forma diferente. Pero el cristianismo no es filosofía, no es un mensaje de inspiración, no es ni siquiera misticismo. Si os fijáis, está anclado en un hecho físico, material, ocurrido realmente en la historia, en el tiempo, en el espacio, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso cuando decimos que el cristianismo es histórico, no estamos diciendo simplemente que es antiguo, que tiene muchos siglos, que tiene unas raíces en el pasado muy grandes, sino queremos decir que está anclado en un hecho en la historia que el apóstol Pablo nos dice que si no hubiera ocurrido, si realmente es fruto de nuestra imaginación y realmente no pasó, somos los seres más dignos de conmiseración que hay sobre la faz de la tierra. Porque realmente nuestra fe depende de ese hecho. La tradición evangélica, por lo tanto, que ha vuelto una otra vez a ese fundamento de la fe, ha entendido que esto es absolutamente algo imposible de sacrificar, siendo fiel al mensaje cristiano. Si Cristo no resucitó, no hay ninguna esperanza para nosotros. Seguimos aún en nuestros pecados, dice Pablo en 1 Corintios 15. Por lo tanto, considerar la importancia de la resurrección de Jesucristo en la historia, en el tiempo, en el espacio, es algo central a la fe, porque nuestra fe no está basada en entelequias celestiales. No es un mensaje espiritual, no es un principio inspirador, no es el ánimo, el consuelo que podemos tener por la fe. Es el hecho de que Cristo se levantó de los muertos, porque si Él no se levantó realmente, entonces estamos como estábamos, y ay de nosotros, porque no podemos esperar nada más de nosotros. Pero si Cristo se levantó de los muertos, si Él resucitó, dice 1 Corintios 15, todo cambia. Si Él vive, nosotros también viviremos, y viviremos una nueva vida. Tendremos una realidad diferente a la que hoy tenemos. Y esta es la confianza y esperanza que no solamente renació en el corazón de Pedro, sino que cambió, literalmente transformó la existencia del apóstol Pedro. El hecho de la resurrección de Jesucristo fue un hecho transformador para la vida del apóstol, como también lo puede ser para nosotros. Porque significa que nuestra vida está unida a otro. No está en nosotros. No la podemos encontrar mirando hacia adentro. La encontramos fuera de nosotros. Tan fuera que ocurrió hace más de 2000 años, a las afueras de Jerusalén, donde fue puesto en aquel sepulcro y resucitó. Ahí es donde está nuestra esperanza. Tan fuera de nosotros que si Él vive, nosotros también podemos vivir. Por eso es que el cristianismo no mira hacia uno mismo, sino mira hacia el Señor Jesucristo y a Él vivo, resucitado. Esa es nuestra esperanza. Una esperanza que llama viva. Cuando hablamos de la esperanza, nosotros en nuestro lenguaje habitual queremos decir lo que deseamos, lo que anhelamos. Yo espero que las cosas sean así. Yo quisiera y mi esperanza es esa. Pero no tengo una certeza, una confianza, una seguridad. Es simplemente lo que yo espero y lo que yo deseo. Pero en la Biblia, cuando se habla de esperanza, tenemos que entender que se habla de algo tan cierto y seguro que es más aún que nuestra propia vida. No son cosas vagas, difusas, que no sabemos realmente si van a ocurrir o no. Es algo tan cierto y seguro como que Cristo resucitó de los muertos. Es que tenemos una esperanza viva, cierta, segura. Por eso podemos decir que la fe es que podemos dudar de nosotros mismos, pero nunca debemos dudar de Él. Debemos poder desconfiar y cuestionar muchas veces lo que hay en nosotros, nuestros pensamientos, lo que hacemos, pero nunca debemos desconfiar y dudar de la realidad de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Es la única verdad cierta y segura que tenemos en esta vida. Todo lo demás es variable. Depende de nuestro momento, de cómo estamos, de nuestra lucidez, y vivimos en esa incertidumbre. Y tenemos que convivir muchas veces con nuestras dudas, sospechas, desconfianza, ¿no? Nuestros temores, nuestros miedos, ¿no? Pero lo que nunca debemos dudar, desconfiar y temer es de lo que Dios ha hecho y que es cierto y seguro en Cristo Jesús. Y es como un ancla firme, segura, que mantiene tu vida y que te da una estabilidad en medio de todas las tempestades y tormentas de la vida. Es la única realidad segura que tienes, lo que Cristo es para ti, en la vida y en la muerte. Y esa fue la experiencia de Pedro. Pedro encontró allí una esperanza viva que nos dice aquí que supone su herencia. En el mundo antiguo la herencia tenía mucha importancia. Sabéis que todavía en muchas culturas orientales el ser heredero, ¿no?, es tener el futuro asegurado, ¿no? Hoy en día nos cuesta pensar que esto sea posible, ¿no? Pero realmente se da en muchos contextos en que verdaderamente hay gente que puede vivir de las rentas toda su vida, ¿no? Que por ser hijo de quien es, ¿no?, tiene su vida segura. En el mundo antiguo, claro, esto era evidente, era claro. Había una serie de personas, una minoría, una élite, que gracias a su herencia, a su apellido, a su condición, por haber nacido en esa familia, tenía su vida asegurada. Y la herencia, por lo tanto, es algo que se habla en toda la literatura, la ficción, la tradición que hay en Occidente como en Oriente, como aquello ansiado, deseado, ¿no?, en disputa a veces, en conflicto incluso, en las familias, en la historia, pero que te habla del futuro. La herencia es, en definitiva, qué esperanza podemos tener nosotros en la vida. Y el apóstol ha encontrado que solamente hay una esperanza en la cual está su herencia. Y esa está en la herencia de Dios como Padre para nosotros en el Señor Jesucristo. El gran misterio de la fe cristiana es que Cristo no solamente nos salva, sino que nos hace parte de su familia. Dios como Padre nos adopta dentro de esa su familia y nos hace hijos adoptivos suyos, hermanos suyos, con esa promesa de una herencia eterna. Y esta visión es muy profunda a lo largo de toda la Escritura, porque desde el principio, claro, cuando Dios le habla a Abraham, aquel hombre que vivía en la ignorancia, en el desconocimiento de Dios, el paganismo de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, adorando a los astros, ¿no?, y le dice que va a hacer de él, ¿no?, una gran familia, ¿no?, y que le dará una herencia. ¿Y cuál es esa herencia, ¿no? Al principio parece que la herencia es la tierra, ¿no? Parece que están en camino, en viaje, peregrinaje, no la alcanzan todavía, como dice Hebreos 11, la otean a la distancia y parece que es la tierra prometida. Pero luego cuando entran en la tierra prometida, ¿no? En la conquista con Josué y nos llegan a dominar, a conquistar la tierra, finalmente parece que esto no era lo que esperaban. Ellos mismos contaminan, mancillan esa tierra y finalmente, por a causa de su propia maldad, el Señor los expulsa de esa tierra, ¿no? Y en ese pensamiento del exilio encontramos una y otra vez la idea de que su verdadero hogar realmente no estaba simplemente en esa tierra, en ese lugar que Dios les había prometido. El corazón de esa promesa de Dios desde el principio, desde los días de Abraham, era que Dios sería su Dios. Fijaos en esa expresión. Está desde el comienzo, desde la revelación primera a Abraham, y se repite hasta el Apocalipsis, ¿no? Cuando Dios promete que estará con su pueblo y él será su Dios y ellos serán sus hijos, su pueblo. La herencia, por lo tanto, entendemos a medida que avanza la Escritura, que no es simplemente la tierra, está incluida en ella, nos dice la Escritura, Jesús mismo nos dice, ¿no?, que los mansos heredarán la tierra, habla de cielos nuevos, tierra nueva, Isaías, ¿no? Y luego el Apocalipsis vuelve a repetirlo, Pedro mismo lo dice, ¿no?, en su carta, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. No es que sea una esperanza espiritual, que no haya nada terrenal o físico. Hay todo, terrenal y físico. La resurrección de los muertos está incluida en la esperanza de que Cristo resucitó, es que nosotros resucitaremos. Por lo tanto, no debemos espiritualizar lo que Dios no ha espiritualizado. Pero eso no es el corazón mismo de la herencia. Esas son las bendiciones, el bien, ¿no?, que trae esa herencia para nosotros. Pero el corazón de la herencia es Él, Dios mismo. Dios trino revelado en la persona del Señor Jesucristo, manifestado por el Espíritu Santo, se muestra como nuestro Dios y eso considera que es el mayor bien que podemos tener. Hasta el punto que recordáis, que lo entiende también Moisés, ¿no?, que en medio de aquel desierto, en el Éxodo, ¿no?, le dice al Señor, ¿no?, si tú no vienes con nosotros, yo ya no sigo. Para él, más importante aún que esa tierra prometida era que Dios estuviera con ellos. Es así como los siervos de Dios, incluso en el antiguo pacto, lo entienden con claridad. Que uno con Dios tiene todo, pero sin Él no tiene nada. Y esto es lo que se revela con plenitud en el Señor Jesucristo. Es nuestra identidad y la realidad de nuestro futuro y esperanza es centrado en la realidad de tener a Dios en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se comprende? En la Biblia hay cosas tan maravillosas, celestiales, realidades espirituales, que no tenemos palabras. El lenguaje a veces es limitado. Uno intenta explicar, entender algo, pero se nos pierden las palabras, ¿no? No llegamos realmente a atrapar la gloria que hay en ellas. Y la Escritura por eso utiliza a veces en el método apostólico, ¿no?, las negaciones. Nos dice lo que no es una cosa para aproximarnos a la idea de lo que es. A veces en la vida hay que recurrir a elementos así. Como no podemos explicar positivamente lo que es algo, decimos lo que no es, ¿no? Y así, de alguna forma, es como si nos acercáramos, como si vislumbráramos y entendiéramos algo de lo que es. Y hay tres cosas también que quiere mostrar aquí el apóstol, que esta herencia es. Pero la quiere mostrar negativamente. Dice lo que no es para aproximarnos a la idea de lo que la herencia es, ¿no? Y nos dice, en la versión de Reina Valera, del 60 que he leído, que esa herencia es, en primer lugar, incorruptible. Incorruptible quiere decir que no se puede perder. En esta vida, todo lo que hoy tienes, no sabes si mañana lo tendrás. Hoy puedes disfrutar de ello, hoy está en tus manos, pero no está para siempre. No lo sabes cuánto tiempo. Incluso las personas que queremos, ¿no?, las tenemos hoy aquí, pero mañana no sabremos si estarán a nuestro lado. Tenemos una incertidumbre e inseguridad total por el cual todo lo que nos acompaña y tenemos en esta vida está bajo la amenaza y el peligro de su pérdida. Pero la herencia que Dios nos ha prometido en el Señor Jesucristo es lo único que no podemos perder en esta vida y en la muerte. Lo que Dios nos da en Cristo Jesús es lo único que nos llevaremos a este mundo, que hemos venido desnudos y sin nada, y saldremos de él igualmente. Lo único que podremos tener con nosotros es la herencia de lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Y esa era la esperanza de aquellos santos, incluso desde la antigüedad. Entendían que no alcanzaban esa herencia, promesa, lo que esperaban en este mundo, pero tenían a Dios. Y tener a Dios como tu Dios hace toda la diferencia. Y ellos que comprendieron esto, entregaron toda su vida, su propósito y su fin, ¿no?, en buscar conocer a ese Dios, en acercarse a Él, en querer contemplarle, saber quién es Él, comprendiendo que esa era su herencia, su esperanza, lo único que no podemos perder. En segundo lugar, dice que es una herencia incontaminada, o sea, que no se puede manchar, que no se puede corromper. En esta vida, nosotros somos nuestros mayores enemigos. Lo que tienes, tú mismo te bastas para arruinarlo. No te hace falta nadie para ponerlo en peligro, sino que tú mismo, aquello que has alcanzado, que amas, que anhelas, tú mismo te conviertes en el elemento destructivo, ¿no?, que muchas veces acaba con ello. Ocurre así hasta con las personas que queremos, ¿no? ¿A quién tratamos peor en la vida? ¿A quién hablamos de forma más descuidada? ¿A quién realmente muchas veces nos comportamos con ella como si fuera nuestro mayor enemigo cuando es la persona que está a nuestro lado? Así de contradictorios somos. Aquellos que más amamos son los que más daño hacemos en la vida. Somos una completa contradicción. Deseamos, anhelamos algo, lo buscamos con todo nuestro ser y el día que lo alcanzamos, a partir de ese momento pierde todo nuestro interés. Queremos, deseamos algo, pero nunca estamos satisfechos. El día que lo logramos y alcanzamos, es como si ya no tuviera valor para nosotros. Somos nuestros mayores enemigos. Y la herencia que Dios nos promete en Cristo Jesús es la única realidad en esta vida que no podemos arruinar ni destruir, porque está segura en las manos de Dios por el Señor Jesucristo. Y esto no sé para vosotros, pero para mí es una gran noticia, porque me dice lo único que realmente en esta vida no voy a lograr estropear. Es la única confianza y esperanza que tengo, la vida que Dios guarda para nosotros, que tiene reservada en los cielos y que nos guarda a nosotros para ella, dice a continuación. Esa herencia es segura porque Él es quien la protege, es quien la guarda, es quien la preserva hasta de nosotros mismos. Y esto, sin lugar a dudas, era lo mejor que Pedro podía conocer. Él que era capaz de arruinar y destruir aquello que más amaba. El saber que esa herencia que tenía de Dios en Cristo finalmente no la iba a estropear era su mayor seguridad. En tercer lugar, dice también que esta herencia es inmarcesible. Esta palabra antigua en castellana quiere decir que no se puede marchitar. Es como una flor que siempre florece, ¿no? En esta vida, la vida solamente florece en momentos en los cuales somos arrebatados por la realidad maravillosa de lo que la vida es. Pero dura apenas unos instantes. Son momentos, ocasiones en que vemos que la vida puede ser otra cosa de lo que hemos conocido. Que la vida realmente puede ser maravillosa. Ocurre cuando te enamoras la primera vez y realmente descubres esa pasión, esa admiración, ese entusiasmo por la otra persona, ¿no? Y estás como prendado de esa persona durante un tiempo, ¿no? Estás como en otro plano, en otra realidad. Te parece que la vida tiene otra luz, pero que poco dura también esa experiencia, ¿no? No vives en ese estado de éxtasis, de arrebatamiento para siempre. Igual que cuando contemplas la creación, la naturaleza, en toda su maravilla. Ves un paisaje y te parece sobrecogedor. Y hay momentos en que te ves como cautivado por ello. Pero luego te acuerdas que pasa la hora, ¿no? Y tienes que volver a casa y tienes que dejar ese lugar. Y pasa ya. Estás totalmente preso por una historia, totalmente en suspenso por ella, cautivo hacia dónde te lleva finalmente la conclusión de ese relato en un libro, en una película, en lo que fuera. Y durante un tiempo pierdes el sentido del tiempo, ¿no? Pero luego ya empiezas a mirarte el reloj y dices, bueno, ¿y esto cuánto queda, no? ¿Cuánto pasa, no? Y empiezas a notar que el tiempo pasa, que realmente la experiencia de, que te ha cautivado y te ha motivado hasta ahora también está sujeta, ¿no?, a esa realidad de la vida. Una y otra vez perdemos la ilusión. Pero lo que aquí nos habla es de que la vida que Dios nos promete en Cristo Jesús es la única que nunca perderá su atractivo. Todo lo demás que conocemos en la vida llega un momento en que finalmente nos acostumbramos a ello. Nos habituamos, ya no nos parece tan sorprendente. Pero lo que describe la Escritura como la eternidad, la promesa de Dios en Cristo Jesús, es algo que despierta tal admiración, tal asombro, tal sorpresa, que es adoración lo que describe esa eternidad. ¿Cuántas veces se nos describe así la gloria de Dios? Nos dice que es esa inmensa muchedumbre, ¿no? Alabando, adorando, ¿no? ¿Dónde está su admiración? ¿Dónde está su sorpresa? ¿Qué es lo que alaba? Lo que alaba es aquel que está sentado en el trono, ¿no? Una y otra vez lo que nos describe la Biblia es que la fuente de admiración, el asombro, la maravilla, La gloria de estas personas está en aquel que está sentado en el trono por los siglos de los siglos. ¿Y qué es lo que ven ellos en ese trono? ¿Qué majestad es tal que sea capaz de cautivar su visión? Si os fijáis, este es el gran tema de la espiritualidad cristiana a lo largo de todos los siglos, ¿no? El contemplar, el ver al Señor con nuestros propios ojos, el rostro de Dios mismo. ¿Qué querían decir santos en la antigüedad y todos los que nos han antecedido cuando buscaban ver, contemplar, ser de esa forma testigos con sus propios ojos de quién es Dios? Lo que nos querían decir es que no conocemos a Dios como Él es, en primer lugar. Lo que hoy percibimos de Dios es una realidad reflejada por Él, revelada, iluminada en su palabra, que su Espíritu mismo nos da testimonio de ella, pero nos habla de esa gloria que hay en Él indirectamente. La esperanza que tenemos es el contemplar esa gloria misma nosotros mismos. No los destellos, no el vislumbre que el Espíritu de Dios nos muestra, sino ver la gloria de Dios mismo. C.S. Lewis, el profesor y defensor de la fe en el siglo pasado, ¿no?, tiene ese famoso sermón en la universidad que se llama El peso de la gloria. La palabra gloria forma parte de este argot, lenguaje cristiano difícil de traducir a veces, ¿no? Muchas palabras que utilizamos en el culto y esto no son fáciles de entender para mucha gente. Y en ese sermón se plantea Lewis qué es la gloria en la Biblia. Claro, es un tema muy importante, ¿no? Todo ha sido hecho para la gloria de Dios, ¿no? La creación misma es para su gloria, ¿no? Dios se presenta con toda su gloria, ¿no?, en el templo, en Jerusalén. Dios revela toda su gloria en Cristo Jesús. ¿Pero qué es la gloria? La gloria, como dice en el sermón Lewis, es una realidad física, evidente, material. No es algo vano, espiritual, evanescente, etéreo, ¿no? Es una realidad física. Cuando llena el templo o el tabernáculo no se puede entrar. Está de tal forma en todo que no permite incluso como el espacio de acercamiento. Y muestra esa gloria en su realidad, frente a la realidad presente, ¿no?, en su carácter transitorio, efímero. Lo que hoy es y mañana no es. La realidad que Dios es lo que es para siempre. Todo lo demás cambia. Vivimos en un mundo y en una vida en que nada vuelve a ser lo mismo. Volvemos a aquellos lugares donde hemos sido felices una vez, donde hemos disfrutado de la vida, y está el mismo sitio, pero no vuelve a ser igual. El lugar está ahí, pero faltan las personas, falta la experiencia. No es lo mismo que cuando un día estuvimos allí y fuimos felices. En esta vida lo que experimentamos muchas veces está sometido a esa ley constante, transitoria, ¿no?, que hace que se nos escapa la maravilla de la vida misma de nosotros. Pero lo que Dios nos presenta en la Biblia es que Él es el que es. Yo soy el que soy, le dice a Moisés. Él se revela como la única realidad que hay, ¿no?, en la vida y en la muerte, lo único que podemos contar, ¿no? Y esa gloria de Dios produce todo su asombro y su maravilla cuando es revelada y manifestada plenamente en lo que llamamos la glorificación. Esto es tan importante en la Biblia que a veces parece que se salta desde la justificación y salvación a la glorificación, ¿no? Y hay veces que uno dice, bueno, ¿y dónde está la santificación? ¿Dónde está el proceso? ¿Dónde está el cambio? Porque está tan llena la Escritura, ¿no?, de ese ansia y deseo de gloria, ¿no?, que parece que es lo único que tiene en perspectiva, la gloria, ¿no?, que vendrá. Y esa gloria está revelada y manifestada en aquel que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono, el anciano de días, el Padre eterno, se revela en esa gloria en Cristo Jesús. Él, el Cordero, es quien reina por los siglos, eternamente. Y ese Cordero aparece como sacrificado. Es un Cordero inmolado, entregado como en una ofrenda por nosotros y nuestros pecados. Por lo tanto, lo que provoca la admiración, el asombro, la maravilla por toda la eternidad, es la realidad de ese Señor que se ha entregado, que se ha ofrecido, que se ha inmolado. Yo no sé cuánto en la gloria seremos conscientes de nuestra vida presente. Igual, en la eternidad, vete a saber qué conciencia tendremos del tiempo o de lo que somos. y probablemente a lo mejor será como despertar de una pesadilla, ¿no? En el que uno de repente no sabe al principio dónde está y luego de repente se da cuenta que todo es maravilloso, que no ha existido ese mal y esa tragedia y toda lágrima será quitada, ¿no? Y todo dolor y muerte pasará. Pero hay algo que nunca olvidaremos en la eternidad. No sé cuántos seremos conscientes del mal y de lo que nos ha afligido en esta vida, de la realidad de la muerte y el dolor que ha traído, pero hay algo que nunca pasará de nuestra mente, que siempre estará en nuestra conciencia, que siempre nos maravillará, que es lo que el Cordero sufrió en aquella cruz del Calvario. Él, el Cordero, inmolado y sacrificado. La cruz, por lo tanto, es una revelación de quién es Dios, de su gloria misma. Está la sabiduría de Dios encerrada en esa cruz. Es lo que dice el apóstol, ¿no? escribiendo a los corintios, ¿no? ¿De qué se gloriará el apóstol si no es de Cristo crucificado? ¿Qué es lo que tiene esa cruz, entonces, para producir tal asombro y admiración? Bueno, a nosotros nos lo produce ahora cuando pensamos en nuestra miseria, en nuestra vergüenza. Nos consideramos tan indignos que solamente cuando vemos esa cruz, ¿no?, con los ojos de la fe, sentimos alivio. Sentimos que Él, que ha pagado por nuestros pecados, ¿no?, que ha sido herido en nuestro lugar por nuestras ofensas, nos libra así de ese castigo, ¿no?, y esa condenación que nuestro mal produce. Pero es como si fuera en el fondo algo egoísta, ¿no?, interesado, ¿no? La cruz me interesa porque me beneficia a mí, ¿no? Hablamos de las bendiciones y beneficios de la cruz personalmente, subjetivamente, por lo que nos resultan a nosotros de alivio y de esperanza. Pero es como si la cruz fuera algo más, ¿verdad? Cuando uno lee las palabras del Evangelio entre el Hijo y el Padre, estos capítulos de Juan, cuando el Señor va a partir de este mundo, ¿no?, y empieza a hablar a sus discípulos, preparándoles, ¿no?, para marcharse. Es como si hablara de otra cosa, ¿no? Está hablando de lo que la cruz, lo que va a hacer el Señor Jesús, significa para el Padre, y lo que para el Padre significa lo que el Hijo va a hacer, ¿no? Y hay estos diálogos íntimos, profundos, ¿no?, realmente misteriosos, ¿no?, entre el Padre y el Hijo, y esa relación de amor eterno que ha habido en la comunión de ese Dios trino para siempre. Y es como si descubrieras, percibieras o intuyeras algo allí, ¿no?, de la gloria que significa esa cruz para Dios mismo. Como si Él revelara por esa cruz quién es Él. En primer lugar, como un acto de amor, es lo que dicen esos capítulos. Como el Hijo ama al Padre, se va a entregar. Como el Padre ama al Hijo, reconocerá y honrará lo que el Hijo ha hecho. Y el Espíritu Santo, como vive en esa comunión de amor, dará y testificará y hablará de lo que el Hijo ha hecho y Dios hace por medio suyo. Es como si fuera una expresión del amor que hay en Dios, de la realidad de quién es Él, expresada en esa cruz, y nos mostrara que no hay otro amor comparable como el que conocemos con Dios en Cristo Jesús. El ser humano ha sido nacido y viene a este mundo con ese hambre y necesidad de amor. Buscamos el cariño de cualquier forma. Nos aferramos a cualquier posibilidad de poder ganar la atención y el aprecio de otros. Y hacemos cualquier cosa, ¿no? Incluso aparentar ser otra cosa de lo que somos, para que otros nos quieran y nos amen. Con ese hambre y amor, de hambre de amor una y otra vez vivimos. Pero la realidad es que en esta vida y en este mundo no conocemos ese amor que solamente está en Dios, en Cristo Jesús, en ningún otro ser humano. No hay nadie que te pueda querer tanto con ese amor incondicional que Dios te ha amado. Tu amor por otra persona y el amor que ella tiene por ti depende de lo que tú hagas. Claro, si tú la desprecias, si una y otra vez te dedicas continuamente a ofenderla, ¿no?, a hacerle daño, ese amor como mínimo desfallecerá. Ese amor no será el mismo. Ese amor vemos que cambiará. Y una y otra vez dirás como tú mismo, ¿no?, ese amor que esperabas y deseabas no lo puedes alcanzar a causa de ti mismo. Pero ¿cómo nos ha amado Dios en Cristo Jesús? Nos ha amado cuando éramos inicuos, injustos, pecadores, opuestos a Él, sus enemigos. Por eso es que cuando el Señor Jesús habla del amor a los enemigos, ¿no?, no está hablando en teoría, está hablando de lo que es el amor que Él ha expresado. ¿Por quién se ha entregado? ¿Por quién ha desgarrado su corazón en la cruz del Calvario si no es por sus enemigos? Este amor, por supuesto, excede toda nuestra comprensión de lo que es el amor. Uno puede entender el amor por los que quiere, uno puede entender el amor por aquellos que considera que tienen valor. Pero ¿cómo poder entender el amor por alguien que es realmente la negación de todo lo que tú eres? De todo lo que desprecias, de lo que aborreces, de lo que significa ese pecado realmente que contamina y mancha todo. Pero en Cristo Jesús y en esa cruz, lo digo con toda reverencia, Dios se hizo pecado para acabar con el pecado. Dios mostró su amor en esa encarnación hasta sus últimas consecuencias, cargando sobre sí mismo, sobre su propia carne, la contradicción de todo lo que Él era. Por eso empezamos a entender o a intuir que no hay nada semejante a este amor. ¿Qué amor es capaz de decirte ese problema que tú tienes? Esa enfermedad, ese mal, ese vicio, ya no es tuyo. Ahora soy yo el que lo voy a llevar contigo. No te preocupes ya más. Todo eso ahora que te aflige ya no te va a hacer estar apesadumbrado más, porque soy yo el que voy a ser afligido en tu lugar. ¿Qué diríamos de un amigo así? ¿Qué te parecería un semejante amor? Alguien que dijera que ese mal que tú tienes ya no es tuyo, sino de él. Pues esto es lo que solamente Dios puede hacer y hace en Cristo Jesús. Él toma nuestra carga, la echa sobre sus hombros y aplastado por ella, la lleva hasta la cruz del Calvario para que tú y yo no tengamos que seguir cargando con ella. Decirme qué amor hay parecido a este. ¿Quién puede quererte tanto que todo aquello que aborrece y desprecia en ti, todo aquello que odia que tú eres, lo quita de ti para siempre y lo echa sobre él? Lo aleja como el oriente del occidente, lo sumerge en lo más profundo de su océano de amor y misericordia y no se acuerda más de ello, ni tiene memoria para siempre. El amor que Dios nos da en Cristo Jesús es un amor incomparable y se revela en esa cruz del Calvario. Mirando a Cristo crucificado, descubrimos realmente quién es aquel que nos ama hasta el final. Y acaba nuestro texto diciendo que Él ha reservado en los cielos esa herencia y esa vida para nosotros. Pero nosotros mismos somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar esa salvación. ¿De qué nos sirve saber si hay una vida maravillosa si no podemos llegar a ella? ¿De qué le sirve al marino en medio de la tempestad y la tormenta saber que su hogar le está esperando si no sabe si podrá alcanzarlo finalmente? ¿De qué te sirve en el camino, en la oscuridad, en los peligros, en las dificultades, saber que realmente tienes un destino y que sabes a dónde vas, si no sabes si podrás llegar o alcanzar? Pero el gran mensaje del Evangelio es que el Dios que nos salva es el Dios que nos guarda también para esa salvación. Y esto es algo extraordinario, tan grande que el apóstol no tiene palabras para expresar realmente la maravilla de lo que Dios hace con él y con nosotros. Dios nos guarda. No es solamente que Dios tiene cuidado de nosotros, en su providencia. Dios guarda a sus criaturas de formas que ni siquiera ellos son conscientes. No saben de la manera que Dios les ha librado de tantos males y peligros en la vida. Pero Dios ama a sus hijos de una forma especial. Y cuando Dios los guarda, nos dice de una protección que va más allá del simple cuidado que Dios tiene para con sus criaturas. Nos habla de un amor particular. El amor que Dios ha tenido por sus hijos y por su pueblo y que le ha llevado a aquella cruz. Y por ese amor es capaz de hacer cualquier cosa. Es capaz de cruzar los más grandes abismos, de llevar a cabo los más grandes milagros y hacer las cosas más extraordinarias a las que estamos ciegos tantas veces en nuestra vida. Y un día nos daremos cuenta de cómo el Señor nos ha traído hasta allí, de los peligros que hemos sido librados, de aquello que creíamos que eran nuestros enemigos y han sido los instrumentos que Dios ha utilizado para salvarnos. ¿Quién ha pensado que si Dios quitara algo de su vida, entonces sería realmente su vida en esa paz y en esa felicidad que desea? ¿Y quién sabe si Dios está usando eso en tu vida precisamente para salvarte, precisamente para llevarse de tu mano y traerte a esa su esperanza que te ha prometido en Cristo Jesús? Por eso dice que somos guardados por ese poder de Dios. mediante la fe. El Evangelio es por fe, para fe y mediante la fe. No podemos sacrificar ese corazón en el cual no solamente se levanta la reforma del siglo XVI, sino se levanta la esperanza cristiana. Si la salvación no es por fe, no hay nada que esperar. Esto es lo que nos dice la Biblia. Si realmente esperas algo, tienes certeza y seguridad, lo sabemos solamente por la fe. No hay otro medio. Y la Escritura no se cansa una y otra vez de anunciar y exponer y explicar y desarrollar que es por fe, mediante la fe y a través de la fe, que alcanzaremos esa salvación. Por eso es que nuestro ruego a Dios, nuestro clamor ahora, lo que debemos implorarle a Él es que nos dé más fe. Porque sin fe no hay esperanza para nosotros. Es la fe la única que nos permitirá alcanzar esa salvación que Dios nos ha dado. Y el Señor ha querido darnos esa fe como un regalo. Nos dice, ¿qué padre hay? Vosotros que sois malos. Y vuestro hijo os pide comida. Y si quiere pan, le vais a dar una piedra. Quiere pescado y le vais a dar una serpiente. ¿Cuánto más vosotros que sois malos si dais algo bueno a vuestros hijos? Vuestro Padre que está en los cielos os dará un don y regalo mayor, que es el Espíritu Santo. Y la fe es sobrada y producida y manifestada por su Santo Espíritu. Es una obra sobrenatural, es milagrosa. Es algo que Dios produce por su Santo Espíritu cuando entra en la vida de una persona y le concede ese don y regalo que es la fe. Y el Señor se satisface, se complace en otorgar, en conceder ese don que es la fe. Por eso no debemos pensar que nadie está demasiado lejos de la fe. Que esta persona, desde luego, que no me la imagino aquí sentada al lado mío. Otras sí, a lo mejor, sí, tal vez como es, y un día tal vez, quien Dios quiera, que se convierta. Pero a este sí que luego no le veo nunca en la fe. Nuestro Dios produce la fe de la nada. Hizo todo de lo que no hay. Nuestro Señor hace ese milagro de la nueva vida por su sola obra sobrenatural, poderosa. Por lo tanto, no hay nadie demasiado lejos, imposible de alcanzar esa esperanza. Porque por la fe Dios produce ese milagro del nuevo nacimiento y esa esperanza por su sola obra. Y nos dice que esa fe que está guardada para nosotros y por el poder de Dios esperamos alcanzar mediante ella, es para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En la Biblia a veces se habla de la salvación de diferentes maneras, ¿no? Generalmente, como hemos visto, por lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, en la historia, en el tiempo, el espacio, Dios nos ha salvado. Y muchas veces en el Nuevo Testamento encontramos que es tan cierta la salvación como lo que Cristo ha hecho. Tan cierto como que Él hizo esto es que nosotros somos salvos. Otras veces en la Biblia se habla del presente, ¿no? De cómo por medio de la fe, por el Espíritu de Dios, Dios nos salva. Dios viene a nuestra vida, entra en nuestra existencia, cambia todo, nos transforma y Dios produce esa fe. Pero muchas veces olvidamos también que la Biblia habla de otra manera también de la salvación, que es en el futuro. Hay una salvación que todavía no hemos alcanzado. Y nos cuesta muchas veces aceptar esto, ¿no? Porque el cristianismo evangélico en particular siempre se aferra a la realidad evidente, presente de esa fe, ¿no? Y de las promesas que tiene. Pero olvidamos muchas veces que no hemos alcanzado, como dice Hebreos, capítulo 11, las cosas que esperamos. La fe es aguardar realidades que todavía no hemos sido testigos. La fe es la que espera, la que sabe que conoceremos cosas que el Señor ha prometido y que todavía nuestros ojos no han visto, pero que Él ha guardado y preparado para nosotros. Por lo tanto, frente a la tentación de lo que podíamos llamar una escatología consumada, un cristianismo que está deseando constantemente decir que tiene todo lo que Dios ha prometido ahora, sanidad, liberación del pecado, todo lo que Dios promete en su palabra, paz profunda, ausencia de depresión, de miedo, de todo lo que nos angustia, aquí y ahora, por la sola fe. Ante esa tentación, tenemos que abrazarnos a la fe y la confianza en esa esperanza de salvación futura. Sé que no tenemos mucho que competir con estas iglesias y cristianismo que ofrece todo aquí y ahora. obviamente, en estos sitios harán cola, porque queremos todo aquí y ahora. Pero la cuestión es si esta es la fe del Nuevo Testamento. La fe del Nuevo Testamento no es todo aquí y ahora. Es lo que aguardamos, esperamos, anhelamos y sabemos que tendremos, pero un día y aún no lo hemos alcanzado. Será manifestado en el tiempo postrero. Por lo tanto, cuando confesamos y declaramos, ven Señor Jesús, y le rogamos a Él que cumpla sus promesas, estamos declarando que todavía no hemos alcanzado aquello que deseamos. Por lo tanto, si en tu vida ves frustración, la insatisfacción de no vivir la vida que quisieras tener, si no tienes aquello que querías y deseabas y no has logrado en este mundo, si sientes la impotencia, la fragilidad, la debilidad que hay dentro de ti, la fuerza del pecado que mora en nosotros. El apóstol nos dice, tengo buenas noticias, hay una esperanza viva y segura. Por Cristo Jesús podemos ser mucho más de lo que hemos sido y de lo que somos ahora. Lo que un día seremos cuando Él vuelva. Creer esto y esperar esto, alentarnos, fortalecernos, animarnos con esto, es la fuerza y el corazón de la vida cristiana. Es saber que lo mejor está aún por venir. Que lo que has conocido no es más que una pequeña parte, que es una mínima expresión de aquello que aguardamos y esperamos que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Por lo tanto, no pienses que es un problema y una contradicción que no tengas aquello todavía que Dios te ha prometido en Cristo Jesús. Es una cuestión de tiempo, entre el ya y el todavía no. Es cierto que ahora nuestro cuerpo sufre, como dice el apóstol, se deteriora y una y otra vez está sometido a esa ley de corrupción increíble, que es la vejez y nuestra cercanía de la última hora. Pero tan cierto como esto, más aún, es que resucitaremos con un nuevo cuerpo, en el que no habrá enfermedad y no habrá muerte. ¿Y sabéis por qué? Porque Él sufrió en sus heridas por todas nuestras enfermedades. Él padeció por todos nuestros males en aquella cruz para quitar esa enfermedad de muerte de nosotros para siempre. Cuando dudamos si hay salud en Cristo Jesús, miramos a Cristo crucificado y creemos que un día tendremos la realidad de ese cuerpo nuevo y esa vida nueva. Cuando vemos el mundo deteriorado, corrompido, cada vez más podrido, que finalmente parece que da asco, tenemos que mirar no al mundo, sino a Cristo Jesús y ver que aquel va a hacer todas las cosas nuevas. Su justicia va a morar en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y este mundo no habrá quien lo reconozca, porque Él será todo en todos. Y su gloria lo llenará como las aguas cubren el mar. Así Él hará nuevas todas las cosas. Si creemos esto, debemos pedirle al Señor que Él venga, que haga su obra y complete aquello que nos ha anunciado. Y rogarle al Señor que nos dé esa esperanza viva, que nos alentemos, que nos animemos y exhortemos una y otra vez a aferrarnos de esa esperanza viva, que es tan cierta y segura como que hoy estamos aquí en esta mañana. Vamos a pedir su ayuda.